Comienza la segunda hora de WFM. WFM con Alejandro Franco por W Radio.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
David Bowie del disco Black Star para empezar esta segunda hora de programa, es lo que acabamos de escuchar en WFM. Seguimos despidiendo, por supuesto, al gran David Bowie. Por cierto, dentro de las decenas y decenas de notas que salen de David Bowie todos los días en los medios internacionales, hay una que llamó poderosamente la atención de propios y extraños en México, debo decir. Hace un rato justamente compartí esa nota y mucha gente me preguntaba, ¿pero qué onda? ¿Qué tenía Bowie contra Coldplay? Y es que es una nota en donde se aclara, además en palabras de dos de los integrantes de Coldplay, que David Bowie se negó a hacer una colaboración con ellos. Primero que nada, hay que situar a Bowie como uno de los artistas más influyentes oyentes de varias generaciones y por tanto uno de los artistas que seguramente recibió en vida pues una cantidad estratosférica de invitaciones a colaborar en canciones, por lo cual pues David Bowie tenía que ser exigente. Y nunca hizo una colaboración que no sintiera que tendría algún sentido. Y bueno, Coldplay no logró aparecer en la lista de colaboraciones de David Bowie. Will Champion, el baterista de Coldplay, reveló en una entrevista a la New Musical Express, esta importante revista semanal en el Reino Unido, que en algún punto Coldplay le mandó a David Bowie una propuesta de una colaboración, y dentro de esta propuesta incluyeron una armonía de tres partes que pensaron era perfecta para Bowie. Lo que contestó David Bowie fue tajante y muy particular. No es una muy buena canción, ¿cierto? Y evidentemente Coldplay dijo, bueno, pues vamos a tomar eso como un no, no pasa nada, gracias. Dicen en la entrevista, era muy exigente, no ponía su nombre en cualquier lugar y le doy crédito por eso, además de que hablan del legado de David Bowie. Así se las gastaba Bowie, así imagínese usted la cantidad de colaboraciones que habrá rechazado, y eso pues es parte de lo que lo convirtió y lo seguirá convirtiendo, pese a que ya no esté entre nosotros de manera física, en uno de los más grandes en la historia de la música. Así que bueno, ahí está esta anécdota de David Bowie en WFM, y vamos como un martes sí y un martes no con mi querido amigo Jorge León, abogado en esta sección que se llama You Better Call Leon, porque a partir del día de hoy nos presenta una serie de tres entregas de una conversación con otro muy buen amigo que le mando un fuerte abrazo, el actor Poncho Herrera. ¿En qué consiste la plática de Jorge con Poncho? Pues básicamente en desenmarañar todos los artificios legales que tienen que ver con alguien que se dedica a la actuación, que es una figura pública y que ha puesto su nombre en muchos proyectos. Hoy Jorge habla con Poncho acerca de los contratos, obligaciones del actor y de la persona que contrata a un actor como él. Poncho Herrera, Jorge León, al aire aquí en WFM.
Better Call Leon. Better Call Leon. Con Jorge León en WFM.
Muy buenas noches, mi querida audiencia. Estamos otra vez aquí iniciando el año en esta sección de Better Call Leon. Y estoy muy contento porque iniciamos este 2016 con un gran amigo, alguien que admiro, un gran actor, un gran deportista.
Deportista no tanto.
Pues para mí eres buen deportista. Está aquí Poncho Herrera.
¿Cómo estás? Qué gusto.
Gracias por estar en esta sección de Better Call Leon. Y vamos a platicar un poco pues, sobre el entretenimiento. ¿Qué te parece si iniciamos hablando de cine? Pues estas obras audiovisuales que tienen mucho que ver con el entretenimiento y los derechos de autor. Tú que estás involucrado mucho en el cine,
claro.
en las series, ¿no?
Pero a veces uno que está involucrado en esto del entretenimiento, pues está muy enterado de qué sucede frente a cámaras, pero ahora no solamente pasan cosas interesantes detrás de cámaras, sino que pasa en las oficinas con toda la cuestión contractual que de repente para muchos actores y para inclusive para mí hay ciertos temas que son un poco borrosos y un poco grises.
Yo creo que partiendo de quién es el titular de la obra, quién es el director, la productora, con quién está firmando, y luego el actor que muchas veces no sabe lo que firma y firman los mismos contratos en el rodaje,
claro.
Muchas veces sin ni siquiera leerlos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una nebulosa, cosas que se hacen muy bien, otras cosas que se hacen mal.
Yo te voy a decir una cosa, cuando yo he estado en la situación de hacia dónde vamos a ir en la cuestión contractual, creo que, bueno, por lo menos yo me enfoco mucho en cuáles son mis obligaciones como actor y cuáles son las obligaciones de la persona que me está contratando. Creo que básicamente eso es lo que tienes que enfocar. Digo, ya todo lo demás son cuestiones, tienes que presentarte a los llamados puntualmente, que esas son las obligaciones que tú tienes que tener como actor. Tienes que presentarte sobrio.
Completamente.
Literal. Eso viene en los contratos. Tienes que presentarte sobrio,
claro.
Sin ningún tipo de bebida embriagante encima, ni ningún tipo de sustancia, químico, etc. encima. Y obviamente también revisar las obligaciones que tienen ellos al momento de, por ejemplo, el pago. Si hay un retraso, un pago, pues bueno, ellos también pueden estar obligados a hacer una compensación.
justo lo que dices en la parte contractual, que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, las obligaciones es la clave, ¿no? Uno que se obliga y el otro también a que se obligue. ¿Y qué pasa en caso de un incumplimiento, ¿no?
Claro, a ver, yo tengo una pregunta. Hace poquito afuera del aire estábamos hablando de una situación en específico, no vamos a decir nombres, pero yo también la viví y creo que muchos la hemos vivido y la hemos visto, que de repente hay lana y estás en rodaje, en pleno rodaje, y de repente la lana se acabó. ¿Qué puede hacer un director? ¿Qué puede hacer un productor, aparte de que le salgan canlas y sacarse los pelos, para poder sacar un flujo de dinero a la mitad de la filmación? ¿Cómo se ha solucionado eso?
Pues fíjate que en mi experiencia te platico que el 90% de ese tipo de casos
se caen.
Se caen y para, se para el rodaje para poder conseguir los flujos y otra vez reintegrar esos flujos a la producción.
Claro.
Y empezar de nuevo el rodaje, ¿no? Creo yo, en mi punto de vista muy personal, es que cuando llega el dinero, surgen imprevistos o la parte contable no está como al 100, y si entran 100 pesos, se gastan esos 100 y no hacen una muy buena estrategia, digamos, en números.
Pero es una estrategia muy débil en la preproducción, porque si ya tienes el dinero, o sea, tú ya tienes que contabilizar muy bien dónde lo vas a distribuir.
Exactamente.
Entonces, ¿en dónde se te va ese gasto extra? O sea, se te tiene que ir en horas extras, se te tiene que ir en probablemente que te emocionaste en una secuencia y de repente pues tienes que pagar horas extras a todo el mundo.
Exacto. Y justo
son ese tipo de cosas, ¿no?
Justo yo creo que lo acabas de decir. Te emocionas en alguna secuencia y en lugar de dos coches, pides cuatro. Y el productor, ahí es donde creo que debe de tener un poco mano dura y decir muchas veces al director, no lo puedes hacer.
Yo te voy a contar una experiencia. Yo hace algunos años hice una serie que se llamó Terminales y había un director que se llama Álvaro Curiel. Yo a él le tengo mucho cariño, le tengo mucho... Lo admiro mucho porque él, antes de ser director, él fue primer asistente de dirección.
Okay.
Y para mi gusto fue uno de los mejores. Y le asistió a Ripstein, a Casals, a prácticamente a todos los... A todos los...
Los chonchos.
Vacas grandes, por no decir cacas grandes.
Perdón, ya lo dije.
Algo que me parecía muy interesante era... Él planificaba muy bien su día y sabía en qué escenas podía tomarse el tiempo y qué escenas eran pues, prácticamente como una transición. O sea, donde claro. Solamente probablemente hacía dos tomas o hacía solamente un emplazamiento.
Ajá.
Y lo que sigue. Entonces, eso a mí me parece muy, muy interesante. A pesar de que ya existe una preproducción, como al momento de estar en el set, esa pre es un... Es como un apoyo a lo que vas a hacer
claro.
Ya cuando estás filmando, ¿no?
Completo.
Cuando estás filmando ya tienes que hacer una mini pre al principio de tu día de trabajo para que después no se te vaya el dinero en pendejuelas, ¿no?
Exactamente.
Tú como abogado, si tú dieras... como 5 puntos básicos o 3 puntos básicos o los que tú creas convenientes para, por ejemplo, un actor que quiera generar un contacto, ¿cuáles serían los 3 o 5 o 6 o 8 puntos básicos que uno tendría que tomar en cuenta para estar como más o menos cubierto?
O sea, el primero, como siempre lo he dicho, es...
Aparte de tener un abogado.
Exactamente. Tener completamente registrado y protegido el nombre del actor. Así te llames Juan Pérez, pues te tienes que registrar tu marca y tu reserva como Juan Pérez, ¿no? Ese es el punto uno, estar bien protegido en eso. Otra, tener alguien que te negocie o que tú también sepas la parte contractual. Como tú lo dijiste al principio de esta plática, las obligaciones, ¿a qué te vas a obligar? Y ellos, ¿qué se van a obligar? ¿No? Ese sería el punto dos, ¿qué vas a firmar? Lo tienes que leer y solicitarlo con anticipación, ¿no?
¿Sabes? Perdón que te interrumpa. Ajá. Es que de repente es una broma porque tú ves cuáles son las demandas, o sea, lo que la producción te demanda y ves punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, inciso, del punto 1, inciso A, B, C, D, y de repente ves las obligaciones de la productora y es una broma.
Así, sí, completamente.
Son como 4, 5 puntos y tan.
Así son las televisoras, así son todos los grandes.
Oh, sí. Yo he visto contratos muy leoninos.
Exactamente.
Oh, sí.
Yo soy partidario de los contratos sencillos, 2-3 hojas donde tú te vas a obligar a esto, yo a esto, y qué pasa si incumples.
Es más, creo que tú una vez me revisaste un contrato.
Hace varios años.
Sí, hace varios años.
Exactamente. Sí, un contrato muy largo.
y leonino.
Muy leonino. Que el contrato más leonino.
No vamos a decir.
Exacto, pero aquí sí lo puedo decir al aire porque ya muchos lo saben. El contrato más leonino que he visto ha sido...
¿Puedes decir nombres?
Sí, voy a decir nombres. Ay, Suave Records, un contrato de Jorge Vergara, que fui a notificarle, un contrato de Suave Records con Elis Paprika, donde había hasta un pagaré en el mismo contrato.
No inventes.
Entonces, ya muchos lo saben sobre este contrato, lo he dado hasta en ejemplos de conferencias. Entonces,
yo no lo conozco, sí. no sé el
Ya al final, caso. Y lo platico también porque ya Suave Records ya desapareció, fue una disquera que tenía Jorge Vergara y pues realmente él con sus productos y con las Chivas y demás, pues no le interesaba tener una disquera independiente.
Y hablando de la música, pues también se ha modificado toda la cuestión musical. O sea, todas estas plataformas digitales están revolucionando también la manera de escuchar música y la manera de vender.
Exacto. ¿Qué te parece?
La música.
¿Qué te parece si regresas el siguiente programa? Mi querido Poncho, ya te comprometí a regresar al siguiente programa y hablamos un poco de la música en el cine.
Y del deporte. Fíjate que a mí me interesa. Sí, sí. Tú también estás como muy, muy enterado de todas las cuestiones deportivas.
Así es.
De todos los contratos. Eso son números que dan risa a platicar, pero
completamente
pero es muy interesante, es un tema muy interesante.
Si quieres hacemos esa comparación,
hagámoslo.
El siguiente en la siguiente sección. Y pues bueno, te agradezco por haber estado aquí.
Es un placer y cuando quieras invítame, yo estoy feliz de la vida de hablar de cualquier cosa, hasta de temas que no sé muy bien.
No, buenísimo, mi querido Poncho. Para mí es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias.
Fue Better Call Leon con Alejandro Franco. Yo soy Jorge León. Pueden seguirme en @JLJorgeLeón y en mi sitio jorgeleon.mx. ¿Tu Twitter, Poncho?
@PonchoHD.
Me parece muy bien. Pues fue un placer estar aquí con ustedes y un honor estar al lado de Poncho Herrera.
Ay, qué va. You are too high.
I've never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir, and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty petty. Standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty petty things, and you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Not very rich.
martes 19 de enero al aire aquí en WFM. Bueno, un día como hoy, agárrese usted, no le voy a decir los años, pero sí les voy a decir los personajes que son muy eclécticos y variados. Fíjese usted, un día como hoy murió Wilson Pickett y también Carl Perkins. Ahora vamos a los nacimientos. Nació un día como hoy, 19 de enero, José Alfredo Jiménez, Robert Palmer y Dolly Parton. Por si fuera poco, un día como hoy también nació Ricardo Arjona. Está muy bien hablar de cuando nació Ricardo Arjona en este programa. Tenemos la teoría, no sé si lo voy a decir, sí lo voy a decir. Tenemos la teoría de los que hacemos este programa que Ricardo Arjona nunca va a dejar este mundo, que le va a sobrevivir a decenas de generaciones y que va a seguir presente con su música. Así que para los amantes de la música de Ricardo Arjona, el día de hoy, a partir de este momento, le ofrecemos una disculpa a Maruán Soto Antaqui porque le vamos a dedicar el resto del programa a Ricardo. ¿Qué onda, Tato? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál quieres? Señora, las cuatro décadas, historia de taxi. Órale pues, historia de taxi aquí en WFM.
Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada.
Increíble, ¿no? El tributo en vida que le estamos haciendo a Ricardo Arjona el día de hoy aquí en WFM. Tato Ortega, vamos con la cápsula, la semblanza de Ricardo Arjona. La escuchamos. Ah, hubo un problema técnico. Bueno, entonces, híjole, pues nos vamos a tener que sacar algo de la manga. Ah, ya sé, un día como hoy, pero de 1943, también nació Janis Joplin. Una de las grandes voces del rock y del blues norteamericano, una garganta potente, rota y representativa de su época. Por supuesto, participó en Woodstock, participó y fue parte clave del verano del amor allá en San Francisco, California, y tan fue parte de una generación en particular que fue víctima de una sobredosis de heroína. Que pues se la llevó de este planeta. A partir de ese momento empezó a ocurrir la leyenda llamada Janis Joplin. Una disculpa a Ricardo Arjona, pero vamos a tener que tocar esto de Janis Joplin. Se llama Piece of My Heart en WFM.